formado.
Muy buenas tardes de nuevo. Eduardo Emilio Portugués y Naimerlis José Alcalá son dos personas migrantes. Llevan entre nosotros en Ferrol apenas meses, pero llegaron antes del 31 de diciembre del pasado año, lo que les ha permitido acogerse al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que ya está en marcha en España. Ambos, acompañados por Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, ven en esta medida la posibilidad de dejar atrás la incertidumbre y dar un paso hacia una vida normalizada. Escuchamos lo que nos acaba de decir en Herrera, en COPE Ferrol, Eduardo.
Esto sería para nosotros los migrantes una oportunidad bastante grande, ya que nos encontramos con asilo por razones humanitarias y no posponen esto a un tiempo determinado, que no enseguida entras trabajando, sino que tienes que esperar un tiempo. En los meses de espera se nos ha hecho difícil poder colaborar con nuestra familia y a la vez poder integrarnos a la sociedad de una forma positiva.
Naimerlis es ingeniera industrial, sueña con poder homologar su título y ejercer su profesión entre nosotros. Explica que aunque desde fuera la situación en Venezuela pueda parecer más o menos regular, la realidad interna sigue siendo muy, muy difícil.
Desde fuera se ve regular, porque en realidad es una fachada. Porque si te pones a ver familia internamente, las personas siguen igual. Siguen igual, inclusive, no ven mejoría, incluso va a peor.
Detrás de este proceso hay un importante trabajo de acompañamiento. Desde Cáritas el objetivo es guiar a estas personas en el recorrido administrativo. Nuestra diócesis podrán beneficiarse de este proceso 372 personas, sobre todo latinas. Mera López Iglesias, trabajadora social de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, habla del proceso como una puerta al empleo digno.
La irregularidad coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad, porque las excluye de empleo formal, les imposibilita un acceso normalizado a la sanidad, incluso a acceso a vivienda, no pueden abrir una cuenta en el banco y las aboca a trabajar en la economía sumergida.
Más cosas. Esta mañana en el Hospital Arquitecto Marcidén ha acogido una actividad inédita con motivo del 50 aniversario del centro, una feria de salud dirigida a pacientes. Ha habido todo tipo de pruebas, también participación de asociaciones integradas en el Consejo de Pacientes. Se ha visibilizado el programa de voluntariado. El objetivo ha sido promover la prevención, información sanitaria y la participación de pacientes y asociaciones en la mejora de la atención. Además, también el personal del Ministerio de Defensa se ha concentrado esta mañana a las puertas del Arsenal de Ferrol para exigir nuevamente esa subida salarial de 300 euros al mes, equiparándose con sus compañeros militares. No te vayas, en los próximos minutos nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Ares. Contamos con la presencia de su alcalde.
¿Estrenar a un precio único? Nuestro Hyundai i10 desde 99 euros al mes es la solución. Y este mes, con mantenimiento incluido. Oferta válida hasta fin de stock. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Danza, teatro, una pasada cultura en Narón. Venres 24 a 8:30 danza. Coespectáculo Ben Querer de Francieira. Bailalle a Camaño a Maixeiras. Da compañía Francieira. Compañía de danza. E sábado 25, teatro contemporáneo. Todos los ángeles alzaron el vuelo. Da compañía La Zaranda. Ambas para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo o una web www.padroadacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia e Ministerio de Cultura. Programa Platea. Organiza Padroada Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues lo dicho, tenemos en nuestros estudios al alcalde de Ares, a Julio Iglesias Redondo. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, están preparando, están recuperando la Casa Rectoral de Ares, un inmueble del siglo XVII. Las obras están a puntito de finalizar. ¿Por qué son importantes y a qué se va a destinar este edificio una vez terminados los trabajos? La semana pasada, además, recibían la visita de autoridades, entre ellas el presidente de la Diputación de A Coruña.
Sí, la Casa Rectoral es un edificio emblemático en Ares, es patrimonio, tiene patín, igual que el juzgado y la Casa de la Juventud, Y la verdad es que estaba cayendo y en consecuencia pues firmamos un convenio con el arzobispado de Santiago de Compostela y nos hizo una cesión para destinarlo a usos sociocomunitarios. La importancia no solo es recuperar el edificio en sí, sino poder disfrutar también la huerta, que es un aparcamiento importante que está en pleno casco urbano y en Ares necesitábamos aparcamientos. Y además de brindar esa posibilidad, bueno, pues esa rehabilitación nos permite ampliar las expectativas para exposiciones, conferencias, porque las alianzas del puerto se nos quedaban ya un poco pequeño, tiene una sala de conferencias muy pequeña y lógicamente, bueno, pues su destino fundamental es biblioteca y por lo tanto podemos complementar todas estas actividades sociales y culturales gracias a una rehabilitación que quedó magnífica, o sea, quedaron unos espacios para exposiciones y conferencias fenomenales y además salvamos el edificio. Lo único que falta es el pintado exterior, que este invierno llovió mucho y ahora tenemos que aprovechar el buen tiempo y yo espero que efectivamente, bueno, pues este verano ya entre en funcionamiento.
Aprovecharon esa visita para firmar un nuevo convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña que afecta al club de tenis. ¿Cuáles son los detalles?
Pues la verdad es que nos preocupamos bastante de las entidades deportivas. El club de fútbol Numancia, pues afortunadamente, pues ya va a tener también pues ese cambio, ¿no?, del césped artificial, porque el anterior ya había consumido su vida útil. El club del Remo de Ares pues también tiene la nueva nave almacén y por supuesto pues el club del Remo de Redes disfruta también de unas instalaciones magníficas que también vamos a intervenir en ellas, bueno, pues para corregir algunas deficiencias que con el paso del tiempo hay humedades fundamentalmente, pues tenemos que actuar. Y con el club de tenis, aunque es una entidad privada, pues tenemos también una importante colaboración, nos cedió unos terrenos, los terrenos ahora ya son municipales, para esa actuación y vamos a hacer en Redes. La verdad es que el ayuntamiento no tiene ninguna instalación deportiva, tenemos ese hándicap, ¿no? Y gracias a la cesión de esos terrenos pues vamos a poder, bueno, pues construir pues un espacio deportivo que también va a disfrutar el club de tenis, pero también todos los vecinos, y en consecuencia pues firmamos un convenio para esa inversión de una nueva instalación en el complejo, dentro del complejo del club de tenis, pero ya digo, en terrenos municipales cedidos por el club de tenis, al que por supuesto le doy las gracias infinitas por la colaboración que siempre tiene con nosotros.
Alcalde, no sé si han finalizado o están a punto de hacerlo esas intervenciones en tema de agua, de abastecimiento, saneamiento, para minimizar las pérdidas y reducir las infiltraciones que se han llevado a cabo en varios puntos del municipio, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos muchísimos años invirtiendo pues cantidades importantísimas de dinero en servicios básicos que no estaban ejecutadas, tendrían que estar, ¿no?, pero no estaban. Y en consecuencia, bueno, pues todas esas obras se fueron proclamando a lo largo del tiempo y ya estamos con la obra final. Es decir, ya se están construyendo los depósitos con esa nueva toma mucho de más diámetro que va a permitir más caudal. Y eso no implica que en algunas calles pues también tengamos que renovar no solo servicios de agua, sino también de saneamiento e incluso eléctricos, ¿no? Porque están con postes en pleno centro que estorban en las aceras. Y ahora pues vamos a hacer una actuación muy importante de renovación de todos los servicios pues en el tramo inicial de la calle María.
Bueno, para la semana que viene va a ir previsiblemente a ese pleno ordinario de fin de mes los presupuestos, las cuentas municipales de Ares, que es importante sacarlas adelante, ¿no?
Sí, es importante porque además son cantidades millonarias este año porque coinciden dos obras muy caras, ¿no?, que es la rehabilitación del monasterio de Santa Catalina, que son 3 millones de euros, y la ejecución de la obra del agua, ¿no?, donde el ayuntamiento tiene que adelantar las cantidades, donde luego un 40% lo recuperamos de la Xunta de Galicia, el otro 40% de la Diputación. Entonces, claro, son 6 millones de euros en dos obras muy importantes que se suman a los 6 millones de euros de presupuesto ordinario, con lo que este año vamos a ejecutar en torno entre 12 y 15 millones de euros, lo cual efectivamente pues es un récord.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta noticia de la aprobación de este presupuesto récord en el Ayuntamiento de Ares para la próxima semana. Julio Iglesias Redondo, gracias por la información. Saludos.
Muchísimas gracias.
Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioner, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a acercarnos un día más al Ayuntamiento de Narón en esta ocasión para ver las noticias municipales, lo que sucede desde el punto de vista en esta ocasión del Grupo Municipal del Partido Popular en la oposición. Hoy tenemos con nosotros a su portavoz, Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, van ustedes a presentar una moción para urgir la rehabilitación de la Plaza de Galicia. No es la primera vez que se habla ya de esos problemas, de esas dificultades. ¿Cuáles son esos puntos más destacados, esas problemáticas que presenta a día de hoy la plaza?
Bueno, la plaza, lógicamente, simplemente los vecinos nos lo dicen y hay que pasar por ella para verlo. Tiene, bueno, pues yo creo que además la plaza que debía ser el centro de Narón administrativo, como así es, porque tenemos el concello, tenemos el auditorio, tenemos, pues aunque ahora no está funcionando el antiguo centro de salud, y también tenemos, bueno, pues al lado, prácticamente la biblioteca, pues tenemos una plaza que está abandonada, que tiene las baldosas rotas, que tiene verdín por todas partes y que hay una falta de mantenimiento enorme. Y nosotros, bueno, pues consideramos que esa plaza no puede estar así. De hecho, como bien comentaba, se habló hace tiempo de esto, pero vemos que el concello no actúa, simplemente colocó dos o tres baldosas en los sitios un poco más tal, pero seguimos con una plaza abandonada y, por lo tanto, creo que es el momento de actuar. Y después, como bien sabes, hace tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, se perdió una subvención importante de más de 1.720.000 euros y, lógicamente, eso Narón en estos momentos no se puede permitir esas pérdidas. Y, bueno, pues vemos que hay una nefasta gestión y eso pues lleva a estos lugares.
¿Qué habría que mejorar? ¿Cuáles serían las soluciones según su punto de vista? Porque ustedes igual consideran que hay que hacer un plan de rehabilitación integral.
Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer un estudio, hacer un plan de rehabilitación integral. Como bien te decía, pues están baldosas rotas. Hay una zona por donde circulan los vehículos pues para dar servicio a determinados negocios y zonas que hay allí, pues que debería de hacerse un firme diferente para que no ocurra lo que está ocurriendo, que están rompiendo las baldosas continuamente. Y después que la accesibilidad por determinadas zonas pues tiene que estar más controlada. Yo creo que eso sería lo fundamental. Y después también intentar pues solucionar el problema de las filtraciones de agua que hay para los garajes de los edificios y para el propio centro comercial que hay allí, que llevamos tiempo con esa problemática y vemos que no se está haciendo, y yo creo que es la parte fundamental. Y después la limpieza, porque no podemos tener una plaza que es, como decía yo, el centro de Narón abandonado de la forma que está.
También están preocupados por lo que sucede en la Rúa Cornido, donde varias viviendas no cuentan con red ni de abastecimiento ni de saneamiento. ¿En qué situación están entonces estos vecinos?
Bueno, lógicamente no es entendible que una zona como es un núcleo rural y que tiene posibilidades de crecer, que hay viviendas que se hizo por una parte el saneamiento y el abastecimiento y que dejemos una parte abandonada cuando hay alternativas para poder solucionar eso. Yo creo que no puede haber vecinos de primera y vecinos de segunda en este caso, y bueno, pues por eso presentamos esta moción, que yo creo que hay una alternativa fácil para que ese saneamiento, ese abastecimiento se pueda conectar a la red que baja por la carretera de la Faís, que es decir, por la avenida de Miguel de Cervantes, y con eso pues se solucionaría. Y es un poco lo que pensamos que estamos en el año 2026 y que no podemos tener vecinos en esas condiciones en núcleos tan próximos a lo que es el casco urbano.
Vale. Es noticia, durante estos días se lleva hablando ya durante semanas de la inseguridad que aprecian los vecinos de la parroquia de Xuvia ya desde hace meses. La Asociación de Vecinos Altea ha comunicado ayer que llevará a la próxima Junta de Seguridad Local un decálogo para frenar, dicen, el menudeo de droga que creen que les afecta y para revitalizar el barrio, al mismo tiempo que, bueno, pues urgen una mayor presencia y vigilancia policial. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, nosotros opinamos que la asociación y la gente pues tiene razón, pero es que se habla de Xuvia, pero no es solo Xuvia. Nosotros tenemos más casos, hay casos en Freixeiro, hay casos en El Alto, hay casos en Santa Icía, y esto viene de lejos ya. Nosotros en el año 2020 ya propusimos pues solicitar, y yo creo que ahí faltó un poco de carisma y de trabajo por parte del gobierno, solicitar una comisaría, una segunda comisaría de policía, es decir, Narón, un concello con prácticamente 40.000 habitantes. Consideramos que es necesario reforzar ese campo y que lo ideal sería tener una comisaría, aunque dependiera un poco de la de Ferrol, pero que hubiera allí una estancia continua de la comisaría. Y después hacer prevención, y la prevención yo creo que es más vigilancia, más control, y es un poco lo que nos está haciendo, es decir, un poco lo que está pasando en Narón con otras muchas más cosas y otros muchos servicios. Es decir, hay una dejadez por parte del gobierno y esa dejadez pues cada día se va acumulando y se va viendo más, y este es un caso más. Y yo creo que, bueno, pues una, que deberíamos de todos los grupos plantearnos claramente, incluso con los propios vecinos, que en Narón estamos en una situación que necesitaríamos, como te dije antes, esa comisaría. Y digo yo, ¿por qué en Ribeira sí, en Vivero sí, en Villa García sí, y por qué en Narón no, que tenemos más habitantes que esos concellos? Bueno, pues yo creo que ese trabajo se debe hacer, nosotros lo hemos... Y después hay otro tema que también nosotros planteamos, que el propio gobierno de Narón votó en contra, que era que se haga un equipo técnico desde el concello para todas esas viviendas que están cerradas o un poco abandonadas, que se haga un estudio y que se asesore a esos propietarios o a esos herederos de lo que se puede hacer con esas viviendas. Y eso sería otra cosa, otro tema importante. Y después hay otro tema que también, que eso ya conlleva más en Madrid, pero que deberíamos también de todos ir en esa misma dirección, que hay una propuesta legislativa que se pasó al Senado y está pendiente de que se apruebe en el Congreso de los Diputados, que es una modificación de la ley de los ocupas, que yo creo que eso sería otra solución importante. Y la verdad es que, como te dije antes, tenemos un gobierno que mira para otro lado y al final pues las cosas se van acumulando y se complican.
Pues este es el repaso que se hace desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Narón. Germán Castrillón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy amable.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos este espacio para poder opinar.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás. Domingo 26 de abril en San Sadurniño, 29ª Feira da Plantación no Espazo da Cortiña e do Paseo Fluvial de Xuvia, de 10 da mañá a 8 da tarde. Atoparemos venta de planta, maquinaria, produto alimentario, ademais de música, obradoiros infantís e degustacións. Lembra, domingo 26 de abril, organiza Concello de San Sadurniño coa colaboración de Planteles Vivergal.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Tómbola de Primavera participa en un sorteo de Asociación de Comerciantes de Narón ato 30 de abril. Sorteo de vales de 5, 10 e 20 euros. 3.200 euros en premios que podrán gastar exclusivamente no comercio donde reciban o premio. Non perdas a oportunidade. Merca no comercio de proximidade. Merca en Narón. Facemos cidade. ACN, Asociación de Comerciantes de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Josefa Freire Serantes, viuda de don Modesto del Río Martínez, falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 7 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Cobas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don Manuel Rodríguez López falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Josefa Bouza Antón, su hija María Manuela Rodríguez Bouza, hijo político Antonio Gómez Ruiz, nietos Manuel, Toni y Lucía, nietas políticas Isa y Oni, bisnietas Oriana, Triana y Javi, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Cabalar. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de la parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Cada ocasión merece la mejor versión. ¿Tienes próximamente un evento especial y necesitas un look inolvidable? En Nuria's Passandín de Moda Boutique te presentamos nuestra nueva colección Ceremonia y Fiesta Charlotte 2026. Diseños exclusivos femeninos y masculinos, marcando un estilo diferente, sofisticado y elegante. Dirigido a madrinas, invitadas, madres de comunión, novios, padrinos e invitados. Y para tu día a día, descubre nuestra nueva colección casual urbana para señora y caballero. Comodidad y tendencia en cada outfit. Visítanos en carretera de Castilla 3935 de Narón a Coruña. Nuria's Passandín, tu moda de ensueño. Hoy nos vamos a fijar en una iniciativa pionera que nace aquí, en el campus industrial de Ferrol. Este próximo viernes se va a celebrar la primera edición del Atlantic Moot Court, una simulación de la Corte Internacional de Justicia impulsada por alumnado del grado de Relaciones Internacionales que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación. Esta jornada del viernes, a partir de las 10 de la mañana, va a reunir a cerca de 60 estudiantes de diferentes universidades del país para debatir sobre derecho internacional, humanitario, conflictos armados, en un formato que reproduce o intenta reproducir el funcionamiento real de ese principal órgano judicial de la ONU. Para conocer todos los detalles, hoy hablamos con tres de sus organizadoras, todas chicas, Laura Yáñez, María Falcón y Eva Maseda, que bueno, pues vienen de diferentes puntos de Galicia y del país y están estudiando primero o segundo de este grado en Relaciones Internacionales. Bienvenidas a las tres, gracias por estar aquí.
A ti.
Gracias, gracias.
Bueno, para empezar, contarme, ¿cómo surge la idea? No sé si desde el alumnado directamente, desde vosotros o desde el profesorado, de organizar este Atlantic Moot Court. Contarme.
Pues la idea ocurrió un poco un día que tuvimos una reunión con nuestro tutor de primero de carrera y como que yo estaba en casa con dos de las organizadoras, justo las que no están aquí hoy, y estábamos hablando de que nos apetecería mucho organizar algo para nuestro grado y para impulsarlo o hacer algo que nosotros pudiésemos organizar. Entonces como que se nos ocurrió un poco una idea de algo como está ahora muy de moda, del modelo de Naciones Unidas o algo así, y quedamos para hablarlo con el coordinador de nuestro grado. Y cuando estuvimos hablando con él, él nos contó que si hacemos un vistazo a lo que eran los Moot Court, y nos habló del modelo de JESUP y otros más, y uno incluso en el que él había participado. Entonces, como que estuvimos haciendo un poco de proceso de investigación, tal, y acabamos como decidiendo pues hacer este Moot en vez de hacer pues algo como más parecido a todos esos modelos que ya se están viendo ahora en Galicia, hay un montón, el Galimoon, muchísimos, y algo como un poco más diferente. Entonces, pues pues así fue un poco como fue cogiendo forma y tal.
Bueno, para quien no esté familiarizado con estos términos, ¿qué es exactamente un moot court y qué van a poder ver los asistentes que se acerquen a esa Facultad de Humanidades el viernes en Ferrol, porque es un evento también abierto para toda la ciudadanía?
Moot court es una simulación de la Corte Internacional de Justicia, como decías de esta Corte de la ONU, donde pues los participantes deberán representar a o demandante o demandado, siendo ellos los litigantes o los abogados, primero, pues realizando un memorial tanto de la parte demandante como de la demandada del caso que les hemos propuesto, que en este caso será, como habíamos dicho, de derecho humanitario, también un poco basado pues en este caso de el estrecho de Hormuz.
Sí, los conflictos ahora que tenemos ahí.
Y bueno, tendremos un tribunal que estará presidido pues o catedráticos o doctorados de derecho internacional. Y los participantes pues deberán mostrar sus argumentos y su caso para que el tribunal más tarde decida qué grupo pues lo hizo mejor, tanto por su memorial, si utilizó argumentos originales, si estaban bien presentados, como pues también la parte oral, que pues más si se presentó bien, si sus argumentos tenían sentido también, porque una vez presentado pues cambia mucho de cómo lo presentas, cómo te regulas tú o tanto tu equipo también.
Laura, vais a simular, las temáticas giran en torno al derecho internacional humanitario y los conflictos armados, como esa invasión de Gaza, como lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, como todo esto que nos está complicando la vida, ¿no?, últimamente. ¿Por qué escogisteis estas temáticas?
El caso en sí está propuesto para que sea amplio para todos los participantes y todo el mundo pueda aportar, y la verdad que pues creo que va súper acorde con nuestro grado y con el interés común, además de que es muy importante conocer también lo que está sucediendo de otra manera y cómo se puede intervenir de cierto modo y cómo se podría llegar a solucionar, además de que pues es un tema de actualidad que a todos nos concierne. Uh-huh. Y yo creo que todo el mundo controla un poco de eso hasta cierto punto, por lo tanto es un poco más cercano a nosotros.
Vale. Participan estudiantes de varias universidades, también jueces, profesores universitarios, etcétera. ¿Cómo ha sido organizar todo esto?
Pues un lío. Principalmente lo más complicado siempre pues es atraer a participantes, porque los universitarios estamos pues rodeados de muchísimas iniciativas, sobre todo pues los de relaciones internacionales, que tenemos muchísimas jornadas, tenemos charlas alrededor, además de toda España a nivel nacional, muchísimas, pero también tenemos muchísimas más a nivel internacional. Entonces pues elegir siempre a cuáles queremos acudir o a cuáles nos interesa más, súper complicado. Entonces pues nosotras lo presentamos más como algo novedoso, ¿no? Como algo que en Galicia aún no se ha hecho, y en España creo que hay solo dos modelos más, creo que en Barcelona y en Madrid. Entonces pues lo presentamos eso como algo novedoso y como algo muy distinto, porque nosotros al final lo que estamos potenciando es más el derecho internacional y no tanto pues el debate, ¿no? Esto no es debate, esto es presentar argumentos de un caso, pues en este caso pues ficticio, pero bueno. Entonces lo presentamos como algo novedoso y pues se lo proponíamos como algo más nuevo. Y vale, después a los profesores o a el tribunal, como algo para ayudar a la universidad y a estudiantes, que siempre pues nos ayuda porque cuesta mucho.
Esa pregunta iba yo. O sea, ¿cómo os ayudan este tipo de actividades a vuestra formación? Estáis estudiando entre primero y segundo de Relaciones Internacionales. María, ¿cómo estas actividades os meten de alguna manera en los futuros trabajos que vais a poder desarrollar el día de mañana?
A ver, al final yo creo que el nombre de nuestro grado, ya solo por la primera palabra, que es relaciones, implica un nivel muy alto de hablar con gente, relacionarte, y eso es, yo creo, la parte fundamental y más importante. Entonces, todos esos eventos, los que también hablaba Eva ahora, iniciativas, todo lo que tenga con conocer a más gente que está trabajando ahora mismo en ese ámbito en el que nosotros podremos querer meternos en algún momento, o incluso gente que está estudiando deseando lo mismo que nosotros, que van a poder ser conexiones de las que podamos aprender, aprovechar para luego en un futuro, pues luego nunca sabes quién, con quién vas a acabar trabajando y quién vas a tener al lado.
Claro, pues muchísimas gracias a las tres. La Facultad de Humanidades y Documentación acogerá este viernes la primera edición de este Atlantic Mood Cur, iniciativa pionera, impulsada por estas alumnas, desde las 10 de la mañana, a evento abierto. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 y en nuestra página web. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que tengas muy buena tarde.